Ok, prepárate, por favor, inclina tu rostro y dile a papá. Gracias, papá. Gracias por hablarme en tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Listo. Dios nos está guiando con revelación fresca. No estamos contando historias aquí en la iglesia simplemente para que las conozca. Muy amable, mi hermano. No estamos contando simplemente historias, no. Estamos trayendo a usted revelaciones, porque les digo lo siguiente: cada palabra escrita en la Biblia trae una revelación profunda, más profunda que el mar, más alto que los cielos, ancho, infinito. Dios trae mucha revelación para nosotros y nosotros debemos de estar sensibles. Espíritu Santo, pon nuestros corazones sensibles a tu palabra, por favor. Ponnos sensibles, por favor, Señor, que esa semilla caiga en tierra fructífera, Señor. Gracias. Aprendiendo del burro de Balaán. A veces nosotros nos portamos más ignorantes que esos animalitos hermosos. Y eso se va a dar cuenta usted hoy, en esta historia. Nosotros vamos a aprender una historia hoy, vamos a recibir revelación en esta historia que se dio hace 3.500 años. Imagínese usted, hace 3.500 años, y Dios sigue hablando con tanta historia. El domingo pasado nos habló por medio del gallo, ¿se acuerdan ustedes? El gallo. El Señor nos habla por diferentes maneras, siempre va a usar diferentes tipos de formas, nos habla por medio de la roca. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés le pegó a la roca porque no había agua para saciar al pueblo? Saltó agua a la roca. Dios nos habla por medio del mar, cuando separó el mar y hizo una carretera. Dios nos habla por medio de hacer que llueva. ¿Cuándo usted ha visto que llueva pan del cielo? ¿Llovió pan? El pueblo dijo: no, Señor, hoy me levanté con ganas de ya no comer pan, quiero comer pollo. ¿Y qué hizo Dios? Hizo llover pollo. ¿Ustedes se acuerdan la historia, cómo fue? Y Dios nos habla de todas las maneras. Yo les aseguro algo, que Hollywood, de verdad que no piensan, ni Hollywood, bueno, por lo menos Mel Gibson, que está filmando la película de La Pasión de Jesucristo número 2, sobre la resurrección. ¿Qué va a suceder? Pero yo no entiendo por qué ellos no han llevado al cine o a Netflix, pues, la película sobre esta historia. El pueblo de Dios transita en el desierto, como nosotros transitamos en el desierto. Por favor, piensen en esta prédica de una manera paralela. Cuando yo le diga algo, piensen en usted, que va también en el desierto. Usted no es Balaán, ni tampoco es la burra, no. Usted es el pueblo que va avanzando en el desierto. Ok, piense. Va el pueblo avanzando, fue rescatado por Moisés de Egipto. Jesús nos rescató a nosotros de la esclavitud también. Permítanme un segundo. Muy amable, hermano, por traerme esto. De verdad que Dios se lo reveló. Sí, y entonces Dios a usted lo rescató de Egipto. Egipto es símbolo del mundo, de la perdición, de la otra vida que usted tenía antes. Cuando usted le dijo a Jesucristo: Jesucristo, yo me entrego a ti, te voy a seguir, voy a renunciar a toda la tradición que no va con la palabra, voy a renunciar a toda filosofía que no va con la palabra. A partir de hoy, tu palabra, los 66 libros de la Biblia, son mi manual. Voy a seguirte, me voy a congregar, voy a leer la palabra, voy a estudiar, voy a orar, voy a meterme contigo. Ese día usted fue rescatado de la cárcel, como el pueblo de Dios de Egipto, por medio de hechos portentosos. Usted entró al mar, luego pasó el mar, luego entró al desierto. Todos nosotros hemos pasado el desierto y nos hemos enfrentado a enemigos. Enemigos son debilidades que tenemos en adicciones, en hábitos de pecado. Son enemigos que Dios de la mano nos ha hecho vencer. Vamos venciendo y venciendo. Cada enemigo de Israel, cada enemigo del pueblo de Dios es representativo a nuestros enemigos espirituales hoy en día. Ejemplo, el pueblo de Dios se encontró con los amorreos. Los amorreos quisieron aniquilar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios los aniquiló a ellos. Los amorreos representan al enemigo espiritual. Increíble. Adivine qué, a ese enemigo usted y yo lo golpeamos y lo echamos al piso, lo matamos. Los amorreos representan al chisme, a la calumnia, al desánimo, a la ansiedad, a la depresión que nos quiere mantener inertes. Nosotros hemos peleado contra ese enemigo. Hoy en día, tú cuando venías para acá, ese enemigo te quiso detener, desanimándote, haciéndote pensar en el futuro. Ah, que cambiaron las leyes aquí, que eliminaron tus derechos, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Tú sabes dónde estás parado y nada te va a mover y tú vas a vencer el desánimo. Los amorreos representan eso. Yo creo que el Espíritu Santo ha traído del corazón de Dios esta prédica para muchos de ustedes que están viviendo eso. Depresión, opresión. Ese enemigo lo hemos enfrentado, yo lo he enfrentado cada momento. Lo golpeo fuerte en el nombre de Jesús, pero de repente me sale otra vez por allá. Voy para allá, me sale otra vez y hasta que entra al cielo, si yo no me mantengo en relación, me va a golpear. Y vamos y nos encontramos con los madianitas. Estos madianitas que representan al mal pensamiento. ¿Cuántos de nosotros alguna vez no hemos tenido malos pensamientos? Es un enemigo que nos está golpeando. Representan los madianitas. Los moabitas, otro enemigo. ¿De dónde aparecieron los moabitas, ese enemigo? ¿De dónde aparecieron los madianitas? Los moabitas surgieron como enemigo de parte de malas decisiones de nosotros. Nosotros tomamos malas decisiones y eso resulta en una siembra y cosecha de problemas. Los moabitas surgió de una mala decisión de Lot. Un incesto nació Moab, que fueron los moabitas. Nació Amón, que fueron los amonitas. Dos enemigos terribles del pueblo de Dios. Pero ¿dónde inició de raíz esos enemigos? Surgió de una decisión de Abraham. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela y ve a donde yo te voy a decir. Abraham dijo sí, pero no escuchó la indicación. Sal de tu casa y tu parentela. Le quiso decir: solamente vas a salir con tu esposa, no con sobrinos, ni tíos, ni siquiera la suegra vas a llevar. Solamente con tu esposa. Sal de tu casa y de tu parentela, le dijo. ¿Y saben qué hizo Abraham? Ah, dijo, me voy a llevar al sobrinito. Y se llevó al sobrinito llamado Lot. Y Lot fue el que vino y trajo a estos dos enemigos que fueron sus hijos. Es terrible. Ok, los madianitas, ¿quiénes eran? Madian fue un hijo de Abraham con Setura, una concubina. ¿Sí? No Sara, no Agar, Setura. Y mire, toda decisión de nosotros en la vida cotidiana traerá fruto, o bueno o malo. Y ahí resultó ese fruto, esos enemigos. Y aquí surge la historia: Balac, el rey de Moab, va observando que allá por la llanura de su territorio está lleno de gente. Se da cuenta que esa gente es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y él averiguó, le mandaron un email. Le mandaron ese email, le informaron que ese pueblo había arrasado con el enemigo y que están ahí rodeando y que los van a arrasar a ellos también. Digo, tengo que hacer algo, si no me van a arrasar a mí, me van a destruir. Viene y digo, ah, yo sé qué, yo conozco un hombre allá que es profeta. Ese profeta maldice y cae maldición, bendice y cae bendición. Entonces dijo, ya sé, voy a hacer eso. Voy a pedirle que venga, le voy a ofrecer dinero para que él pueda maldecir a ese pueblo y así después yo me lo voy a acabar. Ancianos madianitas a que vayan y lo convenzan. Llegan los ancianos donde Balaán, que se llamaba ese profeta. Balaán les dice: ok, ustedes quieren que le haga ese trabajo, dice, déjenme preguntarle a Dios. Dice, se arrodilla y apenas se arrodilla cuando de repente escucha la voz de Dios que le dice: hey, ¿quiénes son esos hombres que llegaron ahí a tu casa? Ah, son unos señores madianitas que los mandó el rey de Moab, porque quiere que vaya a maldecir a una gente que los está rodeando. Ni se te ocurra, ese es mi pueblo. Mi pueblo nadie lo maldice, mi pueblo es bendito. Y Dios dice hoy: el que quiera maldecirte a ti, que ni se le ocurra, porque ustedes son mi pueblo bendito, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Venga donde venga. Pero pueden leerlo conmigo en Números 22:12 para que veas que lo que estoy parafraseando es la Biblia. Pero Dios le dijo a Balaán: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. Dijo no. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que tantas veces, muchas veces, Dios nos dice no, y nosotros volvemos a pedir otra vez: Señor, pero dame. No, dice el Señor. Señor, pero es que me... no. Pero nosotros volvemos a preguntar. ¿Saben qué dice Dios? Ok, dele pues, hijo, dele. Vamos a ver qué tal le va. Dele. Eso pasa exactamente con Balaam. Balaam le pregunta a Dios: ¿puedo ir a maldecirlos, Señor? Pero con unos dolaritos en sus ojos que le vibraban ahí. El rey le está ofreciendo riquezas. Dice, Dios dijo que no, entonces no puedo. Le dijo, entonces los ancianos de Madián se fueron. Le dijeron a Balac, dijo que no. Ah, ¿en serio? ¿Será que porque mandé ancianos? Voy a mandar unos jovencitos ahora. Mandó a los príncipes fueron y le dijeron: dice el rey que te va a dar el doble de oro y de riquezas si vas y maldices al pueblo que está rodeándolo. Y viene Balaán, ojo con esto, hermano, porque nosotros así somos. Ya Dios nos dijo que no, pero viene el enemigo y nos vuelve otra vez a preguntar que vayamos y disfrutemos los placeres del mundo, que vayamos. No, yo puedo manejarlo. No, no me va a hacer daño, yo sé que no va a pasar. Dicen, yo lo manejaré. Pero el Señor dijo, no, no. Y viene, él dice, ¿saben qué? Pasen, quédense, duerman en la casa. Voy a preguntarle a Dios otra vez, dice. Y viene y se hinca y le pregunta otra vez: Señor, ¿debo de ir? ¿Qué me estás hablando? Y yo te dije que no, pues. No, pues yo decía, ¿por qué? Porque él está enfocado en dinero. No, entonces le dice: Señor, pero yo no sé. Va, ¿sabes qué? Anda, pues. Anda. Ay, ve, cosa tuya, le dijo. Tú decides si quieres, ve. Se levanta, se va a acostar rápido. Y en la mañanita madrugó Balaam. Preparó su automóvil último modelo. No tan último modelo, era clásico. Una burra. Se sube la burra y se van felices. Cuando Dios ve que Balaam se sube a la burra, dice: ¿cómo puede ser eso? Le dice: ángel de Jehová, ve, encárgate tú. Y el ángel de Jehová viene y se va a poner en el camino y se le pone enfrente a la burra. Y la burra lleva a Balaam en su lomo, se pone el ángel y la burra lo ve. Ojo, la burra ve al ángel. Balaam no ve al ángel. No sé, usted dirá, ahora entiendo por qué le puse aprendiendo del burro de Balaam. Simplemente dice la burra: ok, el ángel con una espada me va a matar, dice, piensa la burra. Y viene la burra y se sube a una vereda. Y viene Balaam y se quedó todo así como moviéndose. Y viene a agarrar la vara y le pega un varazo, un garrotazo, pues. Y viene él y se regresa al camino, sigue caminando en el camino. El ángel se le adelanta y la encierra en una parte donde hay dos paredes, una pared aquí y otra pared acá. Cuando viene la burra con Balaam, viene el ángel y no la deja pasar. Entonces viene la burra, como Balaam la va arriando, se hace para la orilla y le machaca su pie a Balaam. Se lo aplasta y dice: ¡ay, burra! Y le pega otro garrotazo. Van dos garrotazos. Aunque no lo crea, la burra va tomando cuenta en su calculadora. Dos garrotazos. ¿Ok? Viene ella y dice, bueno, está como haciendo señas la burra. Mire, ahí está, mire. Y viene, y entonces avanza y el ángel viene y se va otra vez adelante, pero esta vez el ángel decide cerrarle todo el paso. Cuando le cierra todo el paso, la burra viene y como no tiene dónde pasar, ni aquí ni allá, ni para ningún lado, viene y se agacha con todo y Balaán en el lomo. Viene y dice, ¿qué pasa con esta burra? Agarra otro del garrote y le mete otro garrotazo. Y ahí viene contra todos los pronósticos y diagnósticos. Dios hace que hable la burra. Y le dice, ¡ey! ¿Por qué me pegas? Le dice la burra a Balaán. Esa es una historia verídica. ¿Habrán personas que no creen esto? Yo les pregunto a ustedes. Y ustedes contéstenme. ¿Habrá algo imposible para Dios? Hizo hablar al águila. En Apocalipsis un águila habla también. Habló la serpiente de una manera malévola. Dios puede hacer cualquier cosa por llamar tu atención. Y esa burra le dice, ¿por qué me pegas? ¿Tú crees que no me di cuenta que tres veces me vas pegando? Me duele, le dice la burra. Le dice, ¿acaso yo no te he andado cargando a ti desde que estabas jovencito? Le dice. Está conversando la burra. ¿Y saben qué hizo Naamán? No crean ustedes que Naamán se asustó. ¿Saben qué hizo? Sí, tienes razón, burra. Es verdad, tú me has andado cargando desde jovencito. Miren, hermanos, eso parece una locura. Pero nosotros, por el amor al dinero y el alejamiento de Dios, nos volvemos nosotros como desajustados del cerebro. ¿Cómo se le ocurre a Balán estar hablando con una burra? Eso no es algo común. Contaba una historia yo, alguien me contó un chiste, que dice que iba un caballo, llevaba al jinete y un perro, ¿verdad? Y dice que iba cabalgando. Y dice que el jinete le iba pegando al caballo. Entonces, ¡ey! ¿Por qué me pegas? Si lo más que puedo correr es eso, le dice el caballo al jinete. Y el jinete se asusta, se le queda viendo y se salta del caballo y se va corriendo. Y el perro se viene detrás también asustado. Y le dice el perro, nos asustó este, ¿verdad? Nos asustó. Y se queda y sale más corriendo para otro lado. Mire, eso con nosotros pasará continuamente. Ahora, yo hoy estoy presentando una prédica donde tú tienes que ponerle un poquito más de profundidad a lo que estoy hablando. Esto va a quedar grabado. Pero es bien importante que tú recibas una revelación que va abstracta dentro de lo que te estoy diciendo. Jesucristo se encargó muchas veces de esconder revelación dentro de lo que hablaba. Yo te pido que tú te concentres hoy y que puedas encontrar lo que Dios te está diciendo en medio de toda esta revelación, de esta historia. Inmediatamente viene y Dios hace que Balaán se le abran los ojos y de repente ve al ángel. Hermanos, les voy a decir esto, es impresionante. Si Dios, vea lo que te voy a decir, esto es impresionante. Si Dios abriera tus ojos espirituales ahorita mismo, probablemente te desmayarías. ¿Sabes por qué? Verías alrededor de nosotros seres súper poderosos rodeándonos. Dios no permite que los veamos porque no soportaríamos nosotros. Les cuento un poquito de mi transparencia. Yo he tenido algunas experiencias sobre eso y no las cuento normalmente porque la gente lo toma por loco a uno. Pero yo he tenido algunas experiencias. Mi hijo ha tenido experiencias. Mi hijo Samuel, una vez fuimos a orar por un, ¿te acuerdas, Vicky, mi amor? Fuimos a orar por una persona que estaba muriendo al hospital. Y mi hijo dice, estaba todo asustado, estaba algo jovencito, tenía como unos 13 años, 14 años. Ajá, y dice, papi, estoy viendo ahorita mismo un ser horrible que está atrás de la mujer que está muriendo. Dice que veía un demonio que estaba con las manos, tenía agarrada de los hombros a la mujer. Ah, bien hijo, que me cuentes eso. Y eso es real, me dice, es real hijo, es real. Y comenzamos a orar, Señor, oramos por la salvación de esta mujer. Y eso fue lo que oramos nosotros. La mujer murió, pero la guía fue que nosotros oráramos por la salvación de ella, porque el enemigo lo que quiere es llevarnos a nosotros a el castigo eterno. Y de nosotros en la concupiscencia vamos a decidir si vamos o no vamos. Y hay personas que Dios les permite que vean ángeles. ¿Cuántos de ustedes han visto ángeles aquí? Levanten la mano. ¿Y qué pasó conmigo aquí? Ah, no. Son bromas. Estoy bromeando. Yo soy así, para que no me conoce. Yo soy así. Yo estoy viendo muchos ángeles. ¿Ustedes? ¿Qué pasó? Entonces, y Dios permitió que Balaam viera al ángel. Y el ángel le dijo: ¿sabes qué, Balaam? Si tu burra no hubiera sido más inteligente que tú, yo te hubiera matado y ella la hubiera dejado con vida. Pero veo que tú estás siendo terco, le dijo. Así que la burra te acaba de salvar la vida, le dice. Ahora, lo impresionante es que esta historia está en Números hace más de 3.500 años. Pero Pedro, en el Nuevo Testamento, mire lo que dijo acá. Léalo conmigo y aquí vemos el punto de lo que tenemos que aprender de la burra y de Balaam. Vea, segunda de Pedro 2.15 al 16, mire lo que está diciendo. Se apartaron, está hablando de los cristianos que se estaban apartando de Dios, que estaban alejándose de los hábitos espirituales. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam, oiga, pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Hermano, mire, una burra reprendió al profeta. Una burra, ¿por qué tuvo que venir una burra a reprenderlo? ¿Por qué no obedeció al primer no que Dios le dijo? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida y ahí el enemigo nos va jugueteando como títeres? Porque ya Dios dijo qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y Dios está esperando. Y tú puedes darte cuenta que aquí en este versículo está hablando de que el camino, Balaam se apartó del camino. Y nosotros no debemos de apartarnos del camino. 14:6 de Juan dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, no hay otra manera de llegar a Dios Papá más que a través de mí. 14:6 de Juan dice eso: yo soy el camino. Pero muchos han extraviado, se han ido, se han salido del camino. Entonces el punto uno dice: el pecado que cometió Balaam, del cual nosotros tenemos que aprender para no cometerlo, fue que se apartó del camino. ¿Cómo me aparto del camino, pastor? Cuando tú te dejas de congregar. ¿Cuándo me aparto del camino, pastor? Cuando tú dejas de leer la Biblia. ¿Cuándo me aparto del camino? Cuando dejas de orar. Cuando solo buscas a Dios como una sopa maruchán. Cuando solo buscas a Dios para una comida rápida del McDonald's y no te estás nutriendo como en el grupo de los discípulos, cita con Dios. ¿Cómo me aparto del camino? Cuando comienzo a vivir religión y solamente me cuido en la cuaresma y no me cuido en todo estilo de vida hasta que llegue al cielo. Es así cuando nos apartamos del camino. Y aquí Balaam y la burra nos están dando una lección. Pero tú puedes correr a Judas. ¿Judas quién fue? Judas escribió la penúltima carta de la Biblia. Solo tiene un capítulo. Nada más. Judas era uno de los hermanitos de Jesús. Judas fue hijo de María, la mamá de Jesús. Y dijo esto. Cuando decimos Judas 11, no busque el capítulo 11 porque no tiene 11 capítulos. Busque el versículo 11 porque solo tiene un capítulo. Entonces, Judas 11, oiga esto, y esto es terror. Miren lo que dice: ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. ¿Quién conoce a Caín? Caín fue el que mató a Abel, pero no a Abelito Vera, ¿va? El segundo hijo de Eva y Adán. Dice: ¡ay! ¡Qué aflicción a los que les espera! Pues siguen los pasos de Caín. ¿Saben qué está diciendo ahí? Siguen los pasos de la envidia. Porque Caín, por envidioso, mató a Abel. Dice, ¿qué aflicción les espera a quien mató a su hermano Caín? ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam engaña a la gente por dinero. Y como Coré perece en su propia rebelión. ¿Les cuento quién es Coré? Coré fue un hombre junto con otros hombres que comenzaron a criticar al pastor, al líder, Moisés. ¿Y saben qué hizo Dios? Hizo que la tierra se abriera y los tragara vivos. Son los únicos seres humanos que han entrado vivos al infierno. Se los tragó la tierra. Léelo, ahí está en la palabra. Con gusto te doy la cita bíblica. Es Coré. Entonces, ¿qué me deja el punto 2? Primero, Balaán y la burra nos enseñan que no tenemos que apartarnos del camino. Número 2, nos enseñan el punto 2. Ahí está. El segundo pecado de Balaam fue el error de amar las riquezas. Pregunto, ¿acaso en la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males? ¿Será que la Biblia dice que el dinero, el Bitcoin, es el euro, es la raíz de todos los males? No, el dinero no. El amor al dinero. Cuando tú corre primero por el dinero antes que por Dios, eso es lo que trae todos los males. Jesús dijo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero Dios lo usa, bendice. Ahora voy en el último punto. Voy primero a Apocalipsis 2:14. Es que súper, ¿verdad? Primero nos habló Pedro, después nos habló Judas y ahora nos va a hablar Juan. Juan, apóstol de Jesús. Mire, ellos leían la Biblia, hermanos. Dijo Apocalipsis 2:14, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Le está diciendo a una iglesia, Jesús, en una carta. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Mire, hermano, usted dirá, ok, yo pensé que usted me iba a decir que el dinero. Es que mire, hermanos, los hábitos de pecado se conectan los unos con los otros. Cuando tú buscas principalmente el dinero te lleva para lo otro. El alcohol te lleva para a cometer barbaridades, infidelidades, etcétera, etcétera. Un pecado se topa, es una red, como una red donde está una araña que es Satanás, que tiene el control de toda la red. Y es bien fácil liberarse, salir y dejar que Jesús te rescate. Pero tú vas a ver que aquí lo que está diciendo es lo siguiente. Punto 3. El tercer pecado de Balaam fue su doctrina que ministró. Lea conmigo otra vez Apocalipsis 2:14 para que esté claro. Dijo, pero tengo unas cuantas quejas contra ti, iglesia. Toleras a algunos entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac, el rey de Moab, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Yo les cuento la historia parafraseada. Ok, ¿cómo continuó la historia? Ok, el ángel le habló a la burra, le habló a Balaam y le dijo, no te maté gracias a la burra. Ok, entonces me regreso a mi casita. Le digo, no, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga, le dijo el ángel. Se va él para allá donde y se encuentra con Balak. Y se encuentra con Balak y le dice, ok, aquí vengo, dime qué quieres que haga, dónde está la riqueza, el dinero que me vas a dar, pensando en el dinero. Le dice, ok, tienes que maldecir al pueblo, pero Dios dice que no, pues entonces no te dio el dinero, le dice. Déjame preguntarle al Señor, dice otra vez. ¿Por cuántas veces le ha preguntado, Señor, será que puedo maldecir a ese pueblo? Ya te dije que no, bendícelo. Y hizo que lo bendijera al pueblo. Y Balac le dice, ¿por qué lo estás bendiciendo si yo te dije que lo maldigas? ¿Sabes qué? Movámonos del lugar. Voy a ir a otro lugar y le voy a preguntar otra vez. Otra vez preguntándole. Y le dice el Señor, no, bendícelo. Lo bendice otra vez, segunda vez. Se van a otro lugar y otra vez. Balac ya estuvo suave, ya no más. Me voy para mi casa, le dijo Balac. Y yo también, dice Balaam. Pero ojo con lo que te voy a decir. Balaam dijo que se iba para su casa. ¿Saben qué hizo? No se fue, para la casa. Se fue a escondidas detrás de Balac y mire, le aconsejó. Le dijo, mira, hemos intentado de todo, estoy hasta sudando, estoy cansado. La burra está allá, allá está quejándose, está la burra allá. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Yo conozco de Dios y yo sé que Dios ama a su pueblo, pero su pueblo tiene debilidades. Te voy a aconsejar cómo vas a hacer. Llevales pecado, tentación de acuerdo a sus debilidades. Mire, vino Balac y se le alumbró la cabeza. Sí, dijo, comenzó y mandó a rentar buses escolares, burras escolares, burros escolares, o sea, transporte escolar. Mandó a traer transporte y mire, la burra que está allá está cansada, está como reflexionando lo que pasó, pero Balán está adelante, sigue pensando en el dinero y le dice, envía las chicas más seductoras que tengas de Moab y de Madian, madianitas, vístelas lo más provocativas posibles y ve y déjalas ahí con el pueblo de Dios. Y ya vas a ver, le dijo, si no, Dios va a maldecir a su pueblo por el pecado. Y al pie de la letra vinieron ellos, fueron a dejar a las doncellas provocativas, las dejaron entre ellos así rápido. Los hombres se le cerraron los ojos, poing, 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 ¿sí? Y comenzaron a cometer pecados con ellas. Y ellas los llevaron a adorar a sus dioses, a Baal. Los hicieron comer alimentos que habían sido dedicados a la muerte, dice la Biblia. Ese fue el resultado. Pero mire, ¿cuál es el mensaje de hoy, hermanos? Que el Señor me dijo que te dijera. Mira, cuidado. Tú eres el pueblo de Dios. Dios te ama, de acuerdo. Dice Romanos 8 al final. Dice, nada ni nadie me va a separar de que yo te ame, pueblo. Pero el pecado, la debilidad, aleja de Dios y el enemigo. Cuando Dios se aleja, ¿qué pasa? ¿Quién se acerca? El enemigo. Y nos golpea, nos garrotea. Por medio del pecado, 24 mil hombres pecaron, hermanos. Entre ellos muchos príncipes y cabezas de familias. ¿Y saben qué hizo Dios? Fueron ahorcados 1,000. Y los otros murieron de otras maneras. ¿Por qué? Porque el pecado le trajo maldición. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Amén? Ok. Un aplauso al Señor, sí. Pero mientras no lleguemos al cielo, cuidado. El enemigo te va a salir con seducciones, porque sabe que Dios te ama con amor eterno. Entonces Él va a buscar maneras, según tu debilidad, para hacerte caer. No te olvides de otro enemigo que se llamaba Amalek, que nació de la descendencia de Esaú, hermano Jacob. Dice que Amalek se iba así en el desierto, detrás del pueblo de Israel que iba avanzando el desierto, y se quedaba así chequeando. Así como los leones, veía que una de las gacelas iba así como patojeando, que se iba quedando, y se iba cerca, y a los débiles di que los masacraba, se los acababa, se los comía, dice Amalek. Nosotros podríamos caer en esa misma situación si nosotros vamos débiles. Pastor, ¿y qué me debilita a mí? No congregarte. ¿Qué te debilita a ti? No tener oración continua con Dios. ¿Qué te debilita a ti? No leer la Biblia continuamente. ¿Qué te debilita a ti? No estudiar la palabra, no meditar la palabra, no alabar al Señor, no alejarte de todas las prácticas de este mundo que no te competen a ti. Ahora tus hábitos son otros. Dios te anuncia, tus hábitos ya son otros, a menos que no seas de aquí. Si no sos de aquí, entonces son otros tus hábitos. Es lo que dice el Señor. Mateo 18:7, vamos cerrando. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Dice Mateo 18:7, eso hizo Balaán. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación. Número 31:8 dice, vea cómo terminó el profeta. Yo le pude haber puesto este tema de profeta a brujo, porque terminó como brujo. Dios, cuando vio que el profeta buscaba solo dinero, se alejó de él y él se convirtió en brujo. Dice Números 31:8, los cinco reyes madianitas, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaán, hijo de Peor. Pero yo soy un pastor que investiga. Y te voy a decir una cosa. Yo vi que en Josué 1:3, tú lo buscas en tu casa, perdón, 13:22, perdón, dice, los israelitas, cuando atacaron a los madianitas y a los moabitas que habían hecho pecar al pueblo, dice que mataron a Balaán también, que usaba magia para predecir el futuro. Dios se salió de él y se convirtió en brujo, y así murió como brujo. Conclusión: Satanás siempre va a buscar la manera de vigilar tu debilidad, porque tú sos un hijo de Dios. Pero mientras tú y yo no entremos al reino de los cielos, cuidémonos en relación. Esa es la prédica de hoy. Y Efesios 6:13 te dice, por lo tanto, ¿qué vas a hacer entonces? Ponete la armadura de Dios para poder resistir al enemigo, dice, en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirás de pie, firmes ante Dios. ¿Listo? ¿Cuántas palmas al Señor por eso? Ponte de pie, ora conmigo. Ponte de pie, ora conmigo. Padre, gracias porque tu palabra llega de la manera como tú siempre lo planeas. Yo sé, Padre, que la palabra me dices que depende de nuestro compromiso contigo. Hay palabra que alguien la puede entender perfecta, pero otro la entiende menos, pero el otro menos. Y tú decías a los discípulos que las parábolas las escribías para esconder verdades a personas que todavía no estaban comprometidas. Yo te pido que traigas a toda la viña de Evanston estar comprometidos para que puedan recibir esta palabra, Señor, va a estar grabada. Y que ya sea que a la segunda que la oiga o la tercera pueda entender lo que tú le querías decir hoy, y que tú puedas, Señor, germinar una planta saludable de la palabra que se predicó hoy para mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús Señor nuestro. Todos decimos amén. Bendiciones.